En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Estar informado. I got my head.
Y seguimos, partidazo Cadena COPE, con Fernando Evangelio, con Elías Israel, con Miguel Rico y con Nacho Peña. Y con una situación que tiene con el corazón en un puño a mucha gente en Cádiz. Porque el San Fernando, un club muy querido, está al filo de la desaparición. Después del descenso a Tercera Federación, el grupo inversor que es su propietario no ha querido inscribirlo en la competición porque lo quiere disolver. Y eso, claro, pues supone otro descenso automático a División de Honor y el paso previo, sería el paso previo a su desaparición. ¿Qué pasa? Que hay gente que quiere comprarlo y esta gente, el grupo inversor, que es su propietario ahora mismo, no quiere vender, quiere directamente disolver el club. Y alguien que tiene el corazón muy grande y que no, bueno, que no quiere ver esto, que ha estado y sigue peleando junto a posibles compradores y al ayuntamiento para intentar solucionarlo, es pues alguien que nació allí, que es su patria chica, que es Monchi, el León de San Fernando, y que esto lo está haciendo todo en medio, además de sus obligaciones como director deportivo de Aston Villa. Hola, Monchi, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Estás en Birmingham ahora, ¿no?
Sí. Llevo desde el domingo por la noche aquí.
Pero has estado hace nada en San Fernando, ¿no?
Sí, viajé el viernes por la noche, estuve el sábado en la manifestación y el domingo me volví para aquí, para Birmingham.
¿Cuál es la situación ahora mismo, 12:40 de la noche?
Bueno, la situación es crítica porque, bueno, no somos capaces de encontrar la solución y sobre todo de hacer ver a las autoridades pertinentes de la realidad, ¿no? Como tú bien has dicho, hoy era un deadline importante porque a 15 de julio había que inscribir al equipo en las competiciones nacionales y presentar los avales para poder competir. Evidentemente eso no se ha producido porque la propiedad ya lo hizo ver el pasado viernes de que no quería que los equipos pertenecientes a San Fernando competieran. Así lo hizo ver mandando un escrito a la Federación Andaluza y por ende a la Española. Y bueno, hoy pues se ha producido ese desagradable momento en el que, como tú bien has dicho, pues sin haber cumplido los requisitos formales, pues el San Fernando pierde su categoría nacional, ¿no?
Es un primer paso
a lo que va a venir poco a poco a nivel deportivo. Otra cosa es lo que, con el esfuerzo de mucha gente, en primer lugar del ayuntamiento y en primera persona de su alcaldesa, Patricia Cavada, y de la afición de San Fernando, de muchos pequeños accionistas y la ayuda que yo estoy intentando de transmitir, que estamos buscando una solución paralela a esta sin razón, ¿no? Yo, ahora que estaba esperando a que vosotros me llamarais, estoy aquí en casa un poco más tranquilo después de un día ajetreado, donde tengo que mezclar fundamentalmente mi trabajo, que es la Aston Villa, y lo que dedico al San Fernando. Estaba pensando que cómo es posible, ¿no?, que hemos llegado hasta sin razón, ¿no? Porque hablamos solamente del primer equipo, pero hoy el primer equipo femenino, que ascendió hace un par de meses a categoría nacional, también ha perdido su categoría. El equipo juvenil, que juega en Liga Nacional, también ha perdido su categoría, pero además todos esos descensos provocan en cascada más descenso, ¿no? Porque hay equipos, si eres, por ejemplo, en el senior masculino, el que el senior haya bajado al primer equipo senior, haya bajado a División de Honor, supone también que el segundo equipo baje. Y así sucesivamente, con lo cual esto es un caos.
Y el pan, me imagino, también de muchas familias que trabajan en ese club y de muchos chavales que juegan ahí, ¿no?
Sí, estamos hablando evidentemente de un sentimiento, pero también hay una parte objetiva, que es que si el San Fernando no encuentra una solución y desaparece, y perdonarme por la expresión, se van al garete 1.200 niños, 42 equipos, 140 técnicos, 18 empleos. Bueno, pues así puedo seguir, ¿no? Ese equipo femenino. Mucho daño, algo que se ha ido construyendo a base de mucho trabajo y de mucho sacrificio, y que por el capricho de un grupo inversor que se ha cansado de estar, ha decidido pues liquidar y disolver la sociedad cuando había multitud de situaciones intermedias que podían haber sido utilizadas y que no hubieran llegado a este fatal desenlace.
¿Hay alguna fecha límite o es difuso ese plazo?
Bueno, hay una fecha clave que es el próximo 7 de agosto, donde hay una Junta General Accionista en San Fernando, en cuyo orden del día, en el punto 4, está la liquidación y disolución de la sociedad. Evidentemente, después de ahí ya no hay nada que hacer y... Ya le digo, paralelamente hay fechas que van sucediéndose, ¿no? Dentro de dos días habrá otro deadline en cuanto a la inscripción del equipo en división de honor, que es donde ha caído hoy, sí. Y así sucesivamente hasta el 28 de julio, que es el último día de la última categoría andaluza.
Y Mochi, ¿por qué esta gente de Abu Dhabi no quiere vender? ¿Quiere disolver directamente? ¿Por quitarse el lío de encima y ya pasar de esto?
Bueno, ante esa pregunta, que es una pregunta magnífica, que me la he hecho yo y se la ha hecho todo el mundo en los últimos dos meses de que supimos esa idea, hay muchas respuestas. A mí se me ocurre algunas, cada uno es libre de pensar. No la tengo la exacta porque no hemos podido ni contactar con ellos. Ellos han nombrado un despacho de abogados de Madrid, especialista en liquidación y disolución de empresas, y no han dado ninguna explicación ni tenemos una cabeza visible con la cual comunicar. Nosotros estamos, insisto, desde el ayuntamiento y pequeños accionistas y en mi nombre propio, intentando buscar una solución alternativa. Hemos hecho en estos últimos días, en estas últimas semanas, multitud de gestiones y en estos últimos días, fundamentalmente, buscar alguna solución procesal que nos coloque en una posición distinta a la que estamos ahora, más favorable, si somos capaces de, en algún momento, completar algún contencioso con alguna instancia jurídica que a través de una cautelar o a través de una moratoria pueda estudiar el caso con más detenimiento y pueda tomar una decisión más favorable a los intereses del San Fernando y de la ciudad de San Fernando.
Pues nada, ¿querías decir algo, Elías?
No, quería preguntarle a Monchi, que primero valorar que el que no se olvida de sus raíces...
Hombre.
Ya... Es una cosa muy grande, pero ¿quién tiene la llave ahora, Monchi? ¿Quién puede tener la llave? ¿Ese que dices es a través de una institución o el gobierno, un ayuntamiento?
Bueno, a ver, Elia, y me alegro de saludarte. Aquí, bueno, el ayuntamiento ya hizo todo lo que tenía que hacer, las instituciones sociales de San Fernando también. Aquí hay la Federación Española de Fútbol, evidentemente, es la encargada de organizar los descensos y ascensos en las competiciones que rige ella, y San Fernando estaba hasta hace poco en una de ellas, y es uno de los objetivos que estamos buscando, que reconozca que el San Fernando pueda continuar en esas competiciones. Y luego está el Consejo Superior de Deporte, que ya hace cinco días emitió un dictamen reconociendo la posibilidad de transmitir el derecho de competir, que es uno de los objetivos que estábamos buscando. Vale, liquidan la sociedad, pero el derecho a competir que sea posible de traspasar,
o sea,
a otro club.
Transferir la licencia, ¿no?
Efectivamente. A eso se ha negado la Federación Española de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes, sin embargo, sí lo permitió, pero es verdad que también dijo que sería la federación la que decidiría en su caso el lugar donde competiría. En ello estamos, en intentar de hacerle ver a la federación que la norma que quiere aplicar en base a un criterio jurídico se creó para algo totalmente distinto a lo que San Fernando quiere. Se creó esa norma para evitar el mercantilismo, el trapicheo con las licencias.
Especular.
Y nosotros lo único que estamos queriendo es salvar un sentimiento, salvar una filosofía, salvar un club de fútbol y todo lo que arrastra detrás, que lo hemos comentado antes.
Y a 1.200 niños.
Eso es. Y familias, como decía Monchi. Pues ojalá haya solución, aunque ya te noto el tono pesimista. Veremos dónde nos lleva esto. Ojalá mucha suerte para el San Fernando. Aprovecho ya que estás ahí. Temporada ilusionante, ¿no?, para el Aston Villa. Después de la Premier tan buena que hicisteis, que estuvisteis a punto de meteros en Champions, ahora jugáis Europa League, ahí con Emery al frente del equipo. Mucha ilusión para este año. Estarás ahí currando a saco, ¿no?, este verano.
Sí, estamos intentando conformar una plantilla lo más competitiva posible para seguir en esa línea ascendente que hemos hecho en los últimos años, desde que Unai llegó a la Aston Villa, ¿no? Son tres competiciones, tres años consecutivos en Europa, este año en Europa League, y bueno, con mucha ilusión, con muchas ganas de seguir ahí en la élite del fútbol inglés, que no es fácil, y peleando en Europa.
Unai Emery y la Europa League son un matrimonio perfecto, ya lo sabes.
Sí, yo tampoco me llevo mal, ¿eh?
No, eso te iba a decir, Digo, es que lo estaba diciendo y digo...
Yo no me llevo mal, yo he ganado siete.
Tela.
No, pero sí, es verdad que Unai, bueno, tiene cuatro Europa League, tres de ellas la hemos ganado juntos en el Sevilla, y bueno, ojalá seamos capaces este año de pelearla, y bueno, ojalá poder ganarla, ¿no? Y que Unai alimente su currículum en esta competición, y yo me pueda pintar en un tatuaje que tengo en mi brazo izquierdo la octava estrella.
Ey,
que sería
chulo. Bueno, ya que lo has sacado tú, Antonio Cordón y Matías Almeida en el Sevilla, ¿te deja tranquilo?
Bueno, son dos magníficos profesionales y bueno, pues cuando hay buenos profesionales normalmente se consiguen buenos resultados.
Con Almeida coincidiste tú, ¿no? En el año que estuvo en el Sevilla,
compañero.
Estabas tú ahí. Sí.
Fuimos compañeros en la temporada 96-97.
¿Qué recuerdo tienes de él?
De un magnífico profesional, competitivo, muy buen tipo, muy buena persona, y bueno, y su recorrido como entrenador ahí está, ¿no?
¿Con lo que hay más arriba también consideras que está en buenas manos el club?
Vamos a dejarlo y vamos a seguir hablando de San Fernando. que no quiero mezclar cosas, ¿no? Yo creo que hoy era para hablar un poco de San Fernando, y yo lo agradezco de corazón, que no es fácil hacer de altavoz algo tan modesto, ¿no?, como puede ser San Fernando, y lo agradezco a vosotros y a todos los medios que habéis sido portavoz y altavoz de esta situación.
Buen recorte, ¿eh? Hubiera sido un buen alumno y un buen concursante de pasapalabra, Monchi.
Estuve.
¿Estuviste? Fíjate, macho,
sí,
es que...
con mi amigo Roberto, hace ya un par de años.
¿Y qué? ¿Cómo te fue?
No me fue mal. La prueba musical la gané. Y mira que tengo un oído frente de otro.
Monchi, que te vaya muy bien, que haya mucha suerte para el San Fernando, ¿eh?, y para vosotros también.
Muchas gracias, de verdad. Un abrazo muy grande.
¿Queréis decir algo de lo que habéis escuchado? Que son estas situaciones, sí, de los clubes pequeños.
Son cosas que caen por su propio peso. O sea,
cuando llega un grupo inversor y te compra y más de por ahí, ya sabes lo que te puede
esperar. Pero que si hay una sensibilidad por parte de un gobierno para ayudar, pero especialmente para que 1000 chavales no se queden sin...
Claro, es la base.
Es
la historia del equipo.
Es la esencia. Es la esencia de todo lo que se quiere transmitir desde un gobierno hacia el deporte. O sea, que los chicos puedan seguir haciendo deporte, que tengan su contexto, que puedan estar compitiendo y mucho más, que se permita que compitan donde se lo han ganado. O sea, que es que cae por su propio peso.
Ojalá se solucione. Yo tampoco soy...
No, sí.
No tiene buena pinta.
Muy optimista, pero ojalá se solucione, sí.
Os voy a decir hasta luego, ¿eh?
Pues muy bien.
Os voy a decir hasta luego. Sí, creo que sí. Sí, me queda un poquito, me quedan un par de cosas que contar todavía, pero os voy a dejar de descanséis. Fíjate, os ahorro 8 minutos de programa. Extraordinario. Ocho minutos, porque luego viene a la una, viene la contraportada.
8 minutos
que...
como ni ya son molto longos.
Sí.
Además de verdad. Bueno, señores, Nacho Peña, Miguel Rico, Elías Israel, Fernando Evangelio. Gracias, ¿eh?
Gracias, un placer.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego. La Eurocopa femenina.
Iberdrola, patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol, te acerca la información de la Eurocopa Femenina 2025.
Bueno, Eurocopa Femenina, ya saben, cuartos de final, España contra Suiza, el próximo viernes 9 de la noche, por supuesto en tiempo de juego, y Andrea Peláez, que está por allí. Hola, Andrea, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Muni? Buenas noches.
Fíjate que antes de preguntarte por las nuestras, te voy a preguntar por las suizas, que han sido las protagonistas de la noticia en el día de hoy.
Sí, porque nuestras rivales, que recuerdo son las anfitrionas, las suizas, hoy han cancelado su entrenamiento porque varias de las futbolistas tenían síntomas de resfriado. Ha informado la federación que no se encontraban bien algunas de sus jugadoras y, por lo tanto, para no poder completar un entrenamiento adecuado, pues han decidido cancelarlo y volver a los entrenamientos mañana. Parece que no reviste de mayor gravedad, simplemente lo han hecho siguiendo un protocolo suyo interno en el que preferían dejar a las futbolistas que descansasen y se recuperasen en las mejores condiciones y volver a entrenar mañana. Sí, la verdad es que entre nuestras amigdalitis, nuestras meningitis, los resfriados, madre mía, vaya, vaya Eurocopa.
Te iba a decir que no quiero darles ventaja, pero tampoco de ventaja, o sea, que estén como tengan que estar. Pero
total,
cuidado, sí. Que esta gente al final va a jugar ahí delante de su público y ve tú a saber si crecen, sí. Se vienen arriba y no la complican.
Lo ha dicho Claudia Pina, ha hablado en rueda de prensa hoy posterior al entrenamiento, en el que, por cierto, en España la única noticia es que estamos pendientes de Esther González, la delantera del Gotham, que lleva 2 entrenamientos de la selección española ausente por molestias musculares, hemos sabido que son en el psoas y que no revisten de mayor gravedad, así que entendemos que va a estar disponible, que no peligra su disponibilidad para el viernes, y como te digo, ha dicho Claudia Pina en rueda de prensa que son conscientes de que España es favorita en este partido y quizá una de las del campeonato, pero que ojito, que las suizas van a jugar delante de su gente y por supuesto le deseaba una pronta recuperación para las futbolistas que estaban pasando por este resfriado, porque quieren que estén bien, que estén al 100% para que el viernes veamos un gran partido de fútbol, un buen espectáculo que ojalá culmine con la victoria de España, que se metería por primera vez en una Eurocopa en semifinales. No lo hemos conseguido nunca.
Y si es posible, sin penalti, que los estamos ensayando por si acaso.
Sí, los estamos ensayando, también lo ha dicho Claudia, que lo están haciendo, que lo piden ellas, que les gusta chutar, pero que ojalá, ha dicho literalmente, ojalá no tengamos que tirarlos porque se nos pararía el corazón. Evidentemente sería bastante desagradable llegar a esa tanda de penaltis, que ya sabemos que es una lotería, pero puede pasar, ya es todo a cara o cruz.
Sí, sí. No, además, el último penalti que tuvimos en una gran competición, los Juegos Olímpicos, nos trae buenos recuerdos. Así que
sí,
mejor que no haya penaltis.
Desde luego que no.
A ver si mañana tenemos oportunidad de hablar con alguna de las protagonistas de la selección, André.
Seguro que sí. Yo voy a bichear a ver a quién te puedo traer para que los oyentes del partidazo la escuchen.
Besote, que descanses.
otro Muni, chao.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido...
¡Yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Tour de Francia en COPE.
Me niego a decir que ha sido jornada de descanso en el Tour de Francia. Mejor Quique Iglesias, buenas noches.
Luis Munilla, buenas noches.
Vamos a decir que ha sido jornada sin etapa, ¿verdad?
Eso es, que no ha sido de descanso para nadie, ni para los que hemos trabajado por aquí, ni para los ciclistas. Por ejemplo, Pogačar, que ha salido 2 veces a rodar, se ha cortado el pelo, ha comido hamburguesa, así que el segundo de la clasificación general ha pasado un día completo, también feliz Ben Gili y los españoles. Hemos estado hoy con Carlos Rodríguez, ahora le escuchas, que tiene aspiraciones. Etapa, top ten, le preguntaba un poco hoy por todo a Carlito Rodríguez, el 12º de la general.
Ojalá poder estar ahí con los mejores y ya luchando por esos primeros puestos de la general.
¿Top 10 o una etapa? Venga, va, te doy a elegir.
No, preferiría, yo creo, entre top 10 y una etapa claramente.
Una etapa que sería la segunda para él, ¿no?
Sí, el último ganador español fue en 2023, Carlos Rodríguez, que ganó una etapa de montaña. Bueno, veremos lo que pasa mañana. Seguramente no va a poder ganar, porque mañana hay una etapa Toulouse-Toulouse con, ojo, una rampa de 800 metros del 12% a solo 8 kilómetros del final, que puede dar un poco de picante al tema, pero sobre todo a partir del jueves, Otacam. En Otacam dicen que puede venir el gran ataque esperado de Pogačar o la resistencia de Vingegaard. Vamos a ver qué pasa en los Pirineos, pero de momento mañana el aperitivo aquí en Toulouse, salida y final de la etapa, antes de las tres etapas seguidas en Pirineos que van a empezar a decidir muchas cosas.
Mañana lo desarrollamos un poquito, pero vamos, eso, Takam el jueves, el viernes es la cronoescalada y luego la traca también de Pirineos con el Tourmalet por medio el sábado, ¿no?
En Superbañeres, sí señor.
Superbañeres, final en Superbañeres, puerto categoría especial, tiene buena pinta eso. Pues nada, ya sé que son malas horas, pero que descanses lo que puedas, Quicón.
Mañana más y es un placer estar aquí contigo.
Te quiero mucho.
Yo también a ti.
Chao. ¿Y los oyentes qué nos dicen? Para cerrar, Silvia Ramos.
Sobre la entrevista a Monchi, dicen el San Fernando tiene que seguir, sobre todo por no quitar la ilusión a los niños pequeños. Cuesta ver al San Fernando así, pero si algo ha demostrado este club es que sabe levantarse. Mucho ánimo a todos los que están luchando por él. Es una pena que todo dependa de un grupo inversor. Los clubes históricos no deberían estar tan expuestos a estas decisiones externas. Ojalá haya una solución antes del viernes. Otro oyente nos dice, menos mal que hay jornada de descanso del Tour, si no, pobrecito por Alberto Arauz, que está trabajando 24 horas 7 días a la semana. Te echamos de menos, maestro. Y ya pues agradecer a todas las Cármenes, Carmelas y Carmelos que nos han escrito diciéndonos gracias por felicitarles el día, así que nada.
Bueno, y por cierto, ha pasado ya más de un día entero desde el Pobre de Mí, pero bueno, pues también nos acordamos de toda la gente de Pamplona, que ayer entonó el Pobre de Mí, que se acabaron las fiestas de San Fermín, pero que a alguno no le vendría mal, porque, ostras, macho, o sea, lo que es desde el día 7 hasta la madrugada del 14 al 15, a alguno se le tiene que hacer largo, no me digas que no. O sea, yo no he estado nunca en San Fermín, pero es que me lo puedo imaginar, solamente por lo que veo, lo que siento y lo que percibo, tiene que ser un espectáculo. Bueno, un abrazo muy grande a toda la gente de Pamplona y alrededores. No se acaba el partidazo, ni mucho menos. El partidazo en verano sigue yendo hasta la 1:30 de la madrugada. Lo que viene ahora es la contraportada del verano, la contraportada del partidazo, con Isaac Avilés esta semana, que no quiere desvelar, hoy no quiere desvelar. Ayer nos dijo, viene el Langui, por cierto, vaya proyección que ha tenido y difusión la entrevista que le hiciste ayer al Langui, Avilés, no por nada, ¿eh? O sea, ¿cuánta gente se ha hecho eco de la entrevista al Langui con la bocha? Deportista paralímpico que aspira a estar en Los Ángeles. ¿Qué dices? Clipbite, ¿no? Clipbite, efectivamente. Bueno, no desvela quién viene, pero es un personaje más que interesante. Enseguida, la contraportada del partidazo con Isaac Avilés.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegura Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Oye, que es el verano de las marcas en Hipercor. Y hasta el 16 de julio te regalan 10 euros por cada 50 de compra en más de 250 marcas. Sí, sí, 10 euros. Y luego los puedes utilizar en una próxima compra de alimentación, droguería y perfumería. Bien, ¿no? Y además nos la mandan a la casa de la playa. Mejor imposible.
Hipercor, ¿qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
No te pierdas la oferta flash de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y de sol con un 50% de descuento. ¡Corre! Llévate tus gafas a mitad de precio. General Óptica. Tu mirada eres tú.
En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana, las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted.
Aquí seguimos en el partidazo de COPE y abrimos la contraportada de este martes y recibimos a Sergio Turull. Es un superhéroe que ha asumido un reto mayúsculo. Se llama Proyecto 50-50-50, que consiste en correr 50 kilómetros en 50 días sin descanso, cuidado, y en 50 ciudades distintas. Es un proyecto apasionante porque tiene una finalidad benéfica y todo el dinero que se recaude va destinado a la Fundación Juegaterapia para ayudar a niños con cáncer infantil. Está llegando al Ecuador de su reto y aunque ha tenido algún problemita en el glúteo, ahora le preguntaremos, pero yo creo que está bastante mejor físicamente y lo más importante, con la moral por las nubes. Hoy, en la contraportada, Pitufollow. Sergio Turull, Pitufollow, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Bien, bien. La verdad que bueno, van pesando los días, pero también el cuerpo se va adaptando y sobre todo la mente la tenemos bien focalizada todavía.
¿El cuerpo bien y la mente mejor o peor que el cuerpo?
La mente, por suerte, mejor. En este tipo de retos, en ultrafondo, la mente hay que tenerla siempre al 100%, si no empiezan a ir las cosas mal.
Ahora te pregunto un poco por esto de 50-50-50, que nos lo expliques bien, pero ¿cómo va el glúteo? Que llevo unos días preocupado ahí, dices que sí. Va mejor y se te nota que estás bien, ¿no? Yo en las imágenes, en los vídeos que pones, que te vamos siguiendo ahí etapa tras etapa, yo te veo que vas bien, pero eso al final las sensaciones las tienes tú.
Sí, al final yo siempre digo que en ultrafondo lo más complicado es que todo salga bien, porque son al final muchas horas, muchos días, y son tantos factores que siempre hay alguno que se te pone en contra. Y bueno, pues sí, tuve una sobrecarga en el glúteo y por suerte, pues bueno, tratándolo con fisios, bajando un poquito el ritmo diario de ritmo de correr, porque al final los 50 kilómetros los tenemos que sacar igual y los estamos sacando cada día. Pero sí, ya mucho mejor, más recuperado y estamos volviendo, o sea, retomar las sensaciones del principio, o sea que muy contento.
¿Cuándo tuviste el problema? ¿Cuándo aparece?
Aparece por Segovia.
Que eso fue hace 6 días más o menos, una cosa así.
Sí, un poco más, hace un poquito más de una semana. Al final nos tocaron algunos circuitos con algo más de desnivel por Castilla y León y bueno, pues acusamos esa sobrecarga por la variante de desnivel, que eran circuitos que no eran llanos. Y bueno, pues la estuve arrastrando y al final el problema es que la tratamos, pero como no tenemos un día de descanso para poder, para poderlo reposar al 100%,
claro.
Pues claro, la recuperación tiene que ser corriendo otros 50 kilómetros diarios. Pero bueno, al final pues tenemos mucha experiencia, son muchos años haciendo ultrafondo y entonces tenemos muchas herramientas y por suerte pues ya estamos ya mucho mejor.
Te hemos visto tirar de todo tipo de soluciones, meterte hielo ahí por la parte detrás del pantalón que estuviera bien pegadito al glúteo. No sé si eso te molestaba al correr, si te beneficiaba en algo. ¿Cómo lo hacías eso?
Sí, justo el pantalón pues tiene ahí un bolsillo trasero que me queda justo a la altura donde tenía el dolor. Entonces, corriendo, pues ahí lo vamos rellenando de hielos cada 10 kilómetros más o menos que se deshacen y al final pues me mantiene toda esa zona un poquito más fría, más dormida y luego por las noches todo lo contrario, por las noches estoy durmiendo con una faja que es de calor y entonces me la dejo durante toda la noche y eso pues me va dando, bueno, esos contrastes al final de temperatura para intentar acelerar la recuperación.
Eras consciente de que algún problema físico podía surgir, ¿no? O sea, esto cuando tú afrontas un reto como este, un ultrafondista como tú, que ya ha experimentado muchos retos muy, muy, muy difíciles y que te llevan al límite, sabe que estas cosas pueden ocurrir, ¿no?
Sí, exacto. Al final, y antes de empezar, nosotros preparamos bien la mente, sobre todo para que venga lo que venga, afrontarlo y tirar hacia adelante, ¿no? Entonces, por eso digo que siempre tenemos un abanico de herramientas que vas ganando con los años y con la experiencia, y ya pues hemos pasado por todo tipo de situaciones. Y el año pasado, por ejemplo, cuando cruzamos España corriendo, que fueron 23 días, 1.500 kilómetros, pues bueno, hubo un día en el que me torcí completamente el tobillo y lo tuve muy, muy, muy inflamado, pero bueno, al final me quedaban todavía por delante unos cuantos días, y tuvimos que seguir corriendo una media de 70-80 kilómetros al día. Entonces, bueno, pues al final tenemos eso, muchas herramientas para, a pesar de los problemas, seguir sacándolo adelante, porque al final la causa también lo merece.
Hablabas antes de bajar el ritmo, hoy creo que has hecho 5,17 el kilómetro, ¿eh? O sea, bajas el ritmo, pero sigue siendo una auténtica brutalidad el ritmo que llevas, 50 kilómetros al día, ¿eh? O sea, es alucinante, ¿eh? O sea, poco más de 4 horas lo que sueles tardar.
Sí, la media son entre 4 horas y cuarto. Es verdad que al principio, los primeros kilómetros, hasta el kilómetro 15-20, llevamos un ritmo mucho más bajo, más accesible también a la gente, que es cuando viene mucha gente a primera hora, pues para correr sus 10, 15, 20 kilómetros con nosotros. Entonces, bueno, llevar un ritmo más bajo, al final aquí no estamos compitiendo con nadie, ¿no? Sino que lo importante es, pues cuanta más gente se reúna para hacer deporte, para moverse por salud y encima pues para dar voz a un reto como este por el cáncer infantil, pues cuanto más gente se mantenga unida, mejor. Entonces, por eso llevamos un ritmito que es más accesible a todo el mundo. Y luego, pues a partir del kilómetro 30, 40, ya nos quedamos un grupo bastante más reducido. Normalmente suele ser gente ya muy experimentada, porque es cuando también más calor hace. Y entonces, con ese grupito sí que me permite ya subir un poquito el ritmo, y entonces ahí ya nos ponemos un poco por debajo de ese ritmo.
Vamos a explicar, para el que no lo conozca, ¿qué es esto de 50-50-50 y cómo surge, Sergio?
Sí, pues al final yo soy ultrafondista, llevo más de, pues eso, unos 13 años haciendo retos de todo tipo, corriendo por todo el mundo, y siempre al final en verano es una época mucho más tranquila de viajes, compromisos, trabajo y carreras. Entonces cada verano me gusta hacer algún reto solidario, a veces pues inventado completamente. Y el año pasado cruzamos España por la costa mediterránea, desde Tarifa hasta Cap de Creus, o sea, uniendo los dos puntos, más al sur y más al norte, y fueron eso, 23 días, 1.500 kilómetros. Fue un reto increíble, con mucha aventura, pero es verdad que al final no permitía que la gente se me uniera conmigo, porque yo al final pues tenía que correr por todo tipo de carreteras, puertos de montaña, bueno, era muy complicado que la gente se pudiera unir, y aún así había gente que se unía en algunos tramos. Entonces, de ahí, este año surgió la idea de poder hacer este 50-50-50 corriendo en las principales ciudades, en las 50 provincias de España, y 50 kilómetros cada día en un circuito cerrado, que lo que permite precisamente es pues todo lo que el año pasado no pudimos, sino que pueda venir todo el mundo, y vienen desde niños, viene gente mucho más adulta. Hemos tenido sillas de ruedas, hemos tenido bicicletas, patinetes, o sea, es un reto que al final permite a todo el mundo, es muy inclusivo, venir a participar, y como digo, o sea, al final el objetivo principal es recaudar lo máximo por el cáncer infantil.
Es que eso es lo más importante de todo esto. Esto no solo lo hace Sergio para decir, a ver si puedo conseguirlo, a ver si puedo superarme, sino que encima tiene una iniciativa solidaria, ayudar a los niños con cáncer infantil.
Exacto, sí. Yo al final durante el año ya hago muchas carreras donde voy a competir, voy a buscar tiempos, marcas y bueno, hacer esa parte un poquito más de atleta, ¿no? Que nos gusta competir. Y esto pues es otra cosa muy distinta, y al final pues el año pasado conseguimos recaudar más de 58.000 euros para Juegaterapia, que es una fundación, bueno, que intenta pues que a través de los juegos y remodelando las plantas de oncología infantil, pues los niños no dejen de ser niños a pesar de pasar por ese proceso, ¿no? Y este año pues estamos recaudando también para Juegaterapia, para el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, para intentar pues precisamente eso, remodelar toda la planta de oncología infantil, que cuando corrí los 50 kilómetros en Granada pues tuve la oportunidad de estar con todo el equipo y de ver las instalaciones actuales y también el proyecto que quieren hacer. Y la verdad que va a valer la pena recaudar lo máximo, porque, bueno, pues es increíble la labor que hacen ellos ahí en esos hospitales.
¿Cómo se puede colaborar? Antes de indagar un poco más en esto, Sergio, ¿cómo podemos colaborar? Si hay algún oyente que diga, oye, pues no me puedo unir a las carreras, pero sí quiero colaborar en esto, ¿cómo lo puede hacer?
Sí, al final buscando en internet o redes sociales Proyecto 50-50-50 van a encontrar ahí toda la información, y mis redes personales también, que es P2Follow. Entonces, de cualquiera de las dos formas van a encontrar. Por suerte, hay muchos medios de comunicación que se han hecho eco y se están haciendo eco de este reto. Entonces, buscando Proyecto 50-50-50 van a encontrar todas las formas de colaborar.
Ahí nos decías antes un poco, hablabas del reto del año pasado, que fue un reto tremendo. Hay un documental en YouTube, todo el que lo quiera ver, de Tarifa Cap de Creus, donde tú contabas, ¿no?, un poco lo que fueron las etapas, y hubo de todo tipo. Hubo etapas muy buenas, que acabaste fenomenal, y otras que se fueron haciendo duras. ¿Te ha pasado ya, has tenido alguna etapa muy, muy, muy dura en este Ecuador de reto de este año, o todavía no has tenido esa etapa que digas, uff, no sé esto cómo lo voy a acabar?
Sí, he tenido especialmente la de Palencia hace unos días, fue especialmente dura porque, como comentaba, tuve esta sobrecarga del glúteo que me tuvo, bueno, unos días en los que me dolía muchísimo, sobre todo al terminar y al enfriarme, pues bueno, yo qué sé, solo el hecho de ir al baño en el hotel, pues prácticamente iba cojeando hasta el baño, ¿no? Entonces me dolía mucho, es verdad que corriendo, pues calentando, deja de doler un poco, pero bueno, llegando a Palencia, el día anterior estuve con el fisio, salí con muy buenas sensaciones porque hicimos punción seca y bueno, estuvimos tratando esta molestia y yo daba por hecho, porque empecé el día muy bien, que me estaba recuperando, tuve muy buenas sensaciones, pero de repente en el kilómetro 35 más o menos me quedé muy bloqueado de todo lo que es el cuadro lumbar y a partir de ahí, bueno, tuve que terminar ese día pues prácticamente corriendo un kilómetro, parando a estirar unos segundos, corriendo otro, parando, y bueno, eso al final me provocó pues una impotencia y de ver que no me estaba recuperando como yo pensaba, que bueno, lo tuve que sacar, y al final fueron muchos días de tensión y bueno, pues tuve que llorar ahí un poco con mi equipo y bueno, pero levantando otra vez la mirada y ahora por suerte pues sí que estamos recuperando ya de verdad, estoy viendo los resultados y parece que ese día malo ya pasó, pero bueno, como comentaba, al final no hemos llegado ni al Ecuador, estamos, pues eso, todavía nos queda la mitad y son 50 días que al final pueden pasar tantas cosas que bueno, estamos prevenidos.
Claro, hay que estar preparado, es un poco lo que decías, no solo es físicamente soportar el dolor y ver que te vas recuperando, sino preparar la mente, esto puede ocurrir y yo voy a tener que saber salir de esto, ¿no?
Correcto, o sea, muy fácilmente me puedo tener un esguince al final, bueno, no es tan complicado tener una caída, sobre todo cuando corremos por terrenos más complicados y con grupo de gente, podemos pillar un día de tormenta muy bestia, un día de ola de calor, o sea, si al final en ultrafondo, como digo, son tantos factores que tienes que ir prevenido para todo y saber que todo salga bien es muy, muy, muy complicado.
Y ahí para la cabeza, imagino, para darte fuerzas y darte ánimo, la gente. Qué importante es la gente que estamos viendo, de verdad, una gran cantidad de personas que se unen, que corren contigo. A veces, oye, algunos sí lo intentan casi todo el tramo, otros pequeños tramitos, pero lo que tú dices, niños, mayores, gente que dice, oye, yo quiero participar, aunque sea un poquito, ¿no? Qué importante es eso para ti, Sergio.
Claro, al final ellos en este día a día son un soporte increíble, además la gente, bueno, es increíble el buen rollo que hay durante toda la mañana, todo el mundo viene de buen humor, con ganas de ayudar y con ganas de aportar a la causa y eso, cuando yo he tenido los días más duros, tener a toda esa gente rodeándote, corriendo contigo y animándote, gritándote, pues bueno, al final te levantan el ánimo, entonces son una parte, una pieza fundamental y por eso digo siempre que este reto es de todos, porque yo puse la idea, yo voy haciendo los 50 kilómetros diarios, pero hay tanta gente ahí apoyando detrás que es muy bonito y muchos de ellos pues vienen y quizá hacen distancias que bueno, que personalmente para ellos es su récord personal y te lo transmiten. He conocido muchas historias, o sea que está siendo muy bonito, la verdad.
Sí, la sensación es increíble, porque al final estás viendo cómo gente pone su granito de arena y eso es un chute de energía brutal. Pero fíjate, decías también en el documental, que a mí se me quedó marcado, en ese documental del año pasado, de Tarifa Cap de Creus, que a veces necesitabas un poco de soledad. No sé si en momentos duros o en momentos que dices, oye, necesito correr solo este kilómetro o este tramito, necesito centrarme, hacerlo solo, estar pensando, escuchando música, lo que sea, pero estar un poco aislado. ¿Te dejan en esta ocasión tener esos momentos de soledad o está siendo complicado?
Es un poco más complicado, ¿no? Porque, bueno, pues es al final, estamos hablando de que están llegando 200, 300, hemos tenido días de fin de semana en los que hemos reunido más de 1,000 personas, ¿no? Durante toda la mañana.
Es una barbaridad. Y,
claro, es muchísima, muchísima gente y al final, bueno, con la energía muy alta, ¿no? Entonces, sobre todo, en la parte final sí que es verdad que las primeras vueltas y kilómetros yo también estoy muy energético a primera hora, ¿no? Y ahí es cuando intentamos hablar con todo el mundo. Y en las pausas, al final, yo no descanso como tal, sino que al final pues atiendo a la gente y nos hacemos muchas fotos, firmo libros, firmo camisetas, lo que me pidan un poco. Entonces, bueno, claro, no sería como una competición al uso en la que descansaría al 100%, sino que tengo que, y lo hago encantado, estoy por la gente. Pero sí que es verdad que cuando ya estamos en la parte final, kilómetro 30, 40, hasta el kilómetro 50, ellos me ven que hay veces que yo me pongo auriculares para, pues precisamente para tener ese momento un poquito más de soledad y de concentración, y la gente lo respeta al 100% y simplemente pues están a mi lado corriendo y saben que solo con el hecho de estar ya es un gran apoyo.
Sergio, esto por suerte no lo haces solo, tienes un equipo detrás. ¿Qué importante es tu equipo también para ayudarte?
Sí, o sea, yo tengo un equipo de unas 9-10 personas, ¿no? que también se van rotando y son los que me permiten pues bueno, tener el avituallamiento diario con toda la logística, todo lo que puedo necesitar. Tenemos un cámara y un editor que al día van grabando y publicando todo ese contenido y un vídeo diario en YouTube que la gente puede encontrarlo y al final es muy bonito porque también muchos de ellos pues eso, se acercan durante la mañana y les entrevistamos, grabamos lo que ha pasado durante todo ese día y por la noche ya lo tienen colgado y muchos de ellos pues nos dicen que lo ven en familia, que lo ven cenando o lo ven al día siguiente desayunando, ¿no? Entonces, bueno, es una forma de hacerles partícipes que también es muy, muy bonito.
Tienes muchísimos seguidores, no solo en Instagram, en TikTok. Imagino que te llegarán muchos comentarios de ánimo que también te dan ese plus, ¿no? Para decir al día siguiente, ¡buah, que estoy recargadísimo de energía otra vez!, ¿no?
Sí, eso es. Sobre todo por las mañanas cuando me despierto me gusta repasar mucho todos los comentarios, intento responder mensajes privados también, todo lo que puedo llegar con las 24 horas del día, porque al final no es un reto de correr 50 kilómetros y desconectar hasta el día siguiente, sino que es correr 50 kilómetros, atender a todo el mundo que ha venido a apoyar y luego coger el coche y desplazarnos a la siguiente provincia, que en ese coche hay mucha gente que me, ¿no?, que me dice, pues en el coche caerás rendido y irás haciendo la siesta.
Claro, claro.
Y la verdad que no, o sea, es justo el momento en el que aprovecho para empezar a trabajar y a editar todo el contenido. Y luego cuando llegamos al hotel, pues continuamos eso, editando todo lo que hay que publicar. Y más o menos sobre las 8 es cuando ya puedo desconectar un poco, cenar en la habitación cada día y a las 9:30 estoy durmiendo.
¿Tú a qué hora te levantas? ¿A qué hora suena el despertador?
Sí, yo más o menos eso, sobre las 9:30 estoy en la cama ya con el móvil apagado.
Sí.
Y ahí me duermo, 9:30, 10, y sobre las 6:30, 7 me despierto. Ya depende de cada día, pero sí que intento, para mí el descanso es muy importante y mínimo 8 horas, a veces hasta 9, es lo que duermo cada día y además lo noto muchísimo, es cuando el cuerpo más recupera. Es lo más, vamos, es el método de recuperación más barato que tenemos, poder descansar bien.
Y luego una vez que te levantas, ¿desayunas fuerte o vas esperando y haces primero un desayuno más o menos normalito para tirar, haces los primeros kilómetros y luego ya te vas alimentando? ¿Cómo lo haces?
Sí, no, en este reto no desayuno muy fuerte. Ya hago una comida y una cena cuando termino los 50 kilómetros, que son bastante fuertes, entonces me voy a la cama bien saciado. Y por la mañana desayuno bastante ligero, algún bizcocho, alguna tostada y un zumo de naranja. No mucho más, porque al final, como llevamos un ritmo muy, muy tranquilo, entre comillas, donde yo de pulso estoy entre 115, 120, 130 como máximo, entonces es un pulso muy bajito que me permite estar comiendo cada vez que paro, entonces no necesito cargar mucho en el desayuno porque luego durante toda la mañana estoy constantemente metiendo calorías y comiendo.
Oye, yo veo lo que comes cuando paras y digo, joder, qué envidia, si es que hoy se come un dulcecito, un croissantcito, azúcar que te aporta energía, chocolate, ¿no? Pero muy rico, ¿no?
Sí, siempre hay que entender el contexto, ¿no? Eso es un contexto extraordinario, digamos, no es mi día a día.
Yo claro,
día a día,
claro.
Tengo una alimentación muy, muy saludable y nutritiva. Pero es verdad que corriendo 50 kilómetros lo que el cuerpo al final pide son hidratos de absorción muy rápida, mucho azúcar y sobre todo también lo que te apetece un poco, al final no deja de ser también un plus para la cabeza, ¿no? Tener ese momento de estar sentado en la silla a la sombra, tranquilamente, tomándome algo fresquito y quizá pues comiéndome un croissant de pistacho que me ha traído un seguidor.
¡Qué maravilla!
Porque es verdad que nos cuidan muy bien en todas las provincias y nos traen una barbaridad de comida, que muchas de ellas, como no doy abasto y no me la puedo comer, o sea, lo que hacemos es repartirlo entre toda la gente que viene cada día.
Claro, claro.
Y al final, pues, tenemos contento a todo el mundo que viene a animar.
No, es un placer. Pero la hidratación también es importante. ¿Cómo te hidratas durante toda la prueba?
Sí, y más ahora en verano con la humedad y con el calor, pues constantemente estamos reponiendo con agua. Luego este reto también está apoyado por una marca de bebidas vitaminadas que se llama Vitamin Well, que es una marca sueca. Y al final ellos también hacen posible, pues eso, tener toda la logística necesaria para 50 días. Y esas botellas de bebidas se las damos, están a disposición de todo el mundo. Tenemos como 1,000 botellas cada día para repartir, o sea que al final no hay nadie que se quede sin su hidratación. Y en días más de humedad, donde yo mismo, por la experiencia, noto que me deshidrato muchísimo, lo que hago también es complementarlo con suero oral y lógicamente pastillas de sal para recuperar sales también.
Creo que lo has comentado antes, pero te tengo que preguntar. El día 44 de este reto es Valencia. Creo que fue uno de los días más complicados. Esperabas que fuera un gran día y fue uno de los días más complicados el verano pasado. ¿Lo tienes marcado ahí en el calendario como diciendo este año lo tengo que disfrutar al máximo?
Sí, el año pasado, pues bueno, justo tuve ahí el esguince que me estuvo persiguiendo ya prácticamente hasta el final del reto, pero bueno, yo en Valencia por algo es la ciudad del running, ¿no? Y he competido muchísimo en maratón y media maratón allí y sé que la gente se vuelca mucho, hay una cultura muy potente con el tema del deporte y con el running y lo tengo marcado, pero porque sé que va a ser un día muy grande, tengo muchos amigos, conozco muchos clubs que van a estar presentes. O sea que sí, le vamos a dar la vuelta a la tortilla y lo que el año pasado fue un momento un poquito duro, pues este año va a ser de celebración, yo creo.
Y luego hay ciudades importantes para ti, Zaragoza, porque es importante para tu padre y para ti, que has vivido ahí un tiempo, Madrid, por supuesto, y acabas en Barcelona, que es tu ciudad, ¿no?
Sí, Barcelona al final es mi casa y también me sirve pues para tener ahí en el horizonte siempre visualizando ese punto final donde... Bueno, va a ser increíble poder terminar en el Arco de Triunfo, un lugar emblemático. Pues
¿qué día es eso, Sergio? ¿Lo sabes en el calendario?
Eso será el 10 de agosto.
El 10 de agosto
terminamos.
Sí, señor, que ahí será, pues eso, acabar a lo grande, ¿no? En tu casa, como dices, con los amigos y habiendo superado un reto tremendo, porque es un reto que lo puedes hacer tú porque estás preparado, porque tú has hecho muchos retos. Tú eres una persona, bueno, a mí me llama la atención, tú has conocido y has tenido la oportunidad de correr con Kipchoge.
Sí, en uno de los últimos viajes a Kenia.
Y siguiéndole el ritmo, cuidado, que esto no es fácil, ¿eh?
No, ojalá pudiera seguirle más el ritmo.
Bueno, durante unas vueltecitas, tú le seguiste, y está el vídeo ahí, el ritmo a Kipchoge, eso está ahí, ha quedado demostrado, ha quedado grabado.
Sí, al final en Kenia, bueno, también tuve la oportunidad de conocer a Descanse en Paz a Kiptum, que fue,
sí.
Bueno, es el que tiene el récord actual de maratón oficial. Y también lo pude conocer ahí en Kenia. Y lo bueno de Kenia es que en una pista de atletismo puedes compartirla con grandes campeones. Como si fueras a jugar un partido de fútbol al campo y de repente estás con jugadores de primera división.
Sí, sale Lamine Yamal y Mbappé y dices, pero ¿esto qué
pues,
es, no?
Eso, pues por suerte en este deporte, en el atletismo, en Kenia pasa. Y la pista está llena, absolutamente llena de atletas campeones. Y puedes compartir con ellos pista y todo el mundo es igual dentro del tartán. Y eso es una cosa increíble.
Dices que de ellos aprendiste ahí en Kenia que era clave no quejarse. ¿Te ha valido? ¿Lo consigues? ¿Lo aplicas cuando llegan momentos malos?
Lo aplico desde la primera vez que fui a Kenia. Es algo que se me quedó grabado. Y los atletas allí nunca se quejan absolutamente de nada. O sea, cumplen con el entreno, cumplen con lo que toca. Y yo lo interioricé mucho porque al final es verdad que... Pues, por ejemplo, en este reto, desde el minuto uno podríamos quejarnos y, de hecho, lo llamativo es que eso, que hay mucha gente que viene igual a correr una vuelta y oyes cómo se quejan, pues qué calor hace, qué viento hace, la subida, la bajada, como constantemente con esas quejas y eso en Kenia no existe, o sea, ahí todo el mundo cumple, y si hace calor, por más que te quejes, el sol no se va a esconder, ¿no? Entonces, es cambiarle el enfoque, tomarlo como algo desafiante que te hace crecer y que, bueno, endurece la situación, pero tú tienes la fortaleza para llevarla hacia adelante. Entonces, de ahí yo cambié mi enfoque y en vez de quejarme, pues lo tomo como un desafío y hay que ir a por ello.
Ahí conseguiste fortalecer la mentalidad, que es un poco lo que hablábamos antes, que te ayuda a superar retos como estos. En este caso, este reto, proyecto 50-50-50, 50 ciudades, 50 kilómetros en 50 días. Está llegando al Ecuador. Sergio Durul, Pitufollow, lo podéis seguir en Instagram, lo podéis seguir en TikTok, en YouTube, en un montón de redes sociales. Día a día él va subiendo todos los vídeos de lo que ocurre etapa tras etapa. Ahora está por Galicia, empezó en Tenerife, subió por Andalucía, luego Extremadura, Castilla y León, y va a seguir por muchas provincias de España hasta acabar en Barcelona. Y lo mejor de todo, Sergio, vamos a recordarlo, que esto es por una buena causa, una causa espectacular, que es ayudar y conseguir recaudación, conseguir fondos para la ayuda para niños con cáncer. Meteros en sus redes sociales para aportar todo lo que queráis. Y Sergio, muchísimas gracias, especialmente porque no son horas para ti, ya lo has dicho, a las 9:30 durmiendo, hoy te has tenido que hacer un pequeño parón en el sueño, despertarte, y te lo agradecemos un montón para estar aquí en el partidazo. Ha sido un placer, ¿eh?
Yo súper agradecido de que podáis dar voz y bueno, que se siga sumando muchísima gente, que al final estamos haciendo algo muy bonito, estamos demostrando que las redes sociales se pueden utilizar también para hacer acciones bonitas y grandes como esta. Y nada, pues que seguimos con este proyecto 50-50-50, que todavía nos queda un buen tramo.
Y que el deporte es capaz de conseguir cosas maravillosas como esta, sí señor. Sergio, que te deseamos lo mejor, que ha sido un placer y que estamos contigo, apoyándote y dándote ánimos para llegar a ese día 50 en Barcelona, 10 de agosto, y acabar por todo lo alto. Un abrazo enorme, cuídate mucho.
Un abrazo a todos y a ser felices.
Sergio Turull es un superdeportista, un ultrafondista bien preparado física y mentalmente, que posee unas capacidades innatas excelentes para asumir este tipo de pruebas y que además, pues como nos ha contado aquí, tiene un carácter competitivo brutal que le invita a superarse una y otra vez a sí mismo. Sergio necesita nuevos retos. El verano pasado consiguió uno que era prácticamente imposible. Y este año está inmerso en este proyecto 50-50-50, 50 kilómetros en 50 días y en 50 ciudades. Lo importante es que lo hace por una buena causa, ayudar a niños con cáncer. Ahora mismo está en el Ecuador, le queda la mitad, así que le deseamos suerte, le mandamos toda la fuerza del mundo y le damos las gracias. Hoy en la contraportada, Pitufollow. Y hasta aquí la contraportada, con la que cerramos el partidazo de COPE de este martes 15 de julio. Mañana, ya lo saben, vuelve el deporte a las 11:30 con Luis Munilla y nosotros les dejamos poniendo las calles. Gracias por estar ahí y hasta mañana. Adiós. Like out of heaven for too long.